Questo è l'esterno. Vale. Ok, sì, es mi, es mi diapositiva, no la tuya, ¿no? Vale, perfecto. Pues la primera diapositiva os va a sonar, ¿verdad? Ora, sirve y invita. Y la verdad es que el orden de los mensajes ha ido variando un poco por causas externas, ¿no? Pero hoy toca el de en medio, servir, ¿vale? Y entonces lo he titulado Siervos S.A., ¿no? Sociedad Anónima. Así que veamos. A ver, en primer lugar, hablar de esto parece un poco sin sentido, ¿verdad? Porque ¿qué cristiano no sabe que tiene que servir a los demás? A ver, levanta tu mano si esa es una novedad para ti. No sabía, no, ¿verdad? Sí, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No tiene mucha necesidad de explicación. No es difícil de entender, ¿verdad? Todos deberíamos haber asumido esto hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un dicho que dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Eso es así, ¿eh? Cuesta más servir de lo que parece. Cuesta más ayudar a la gente de lo que parece. Sí, ¿verdad? Difícil. Entonces, vamos a leer una historia. Os sugiero la lectura de una historia en Segundo de Reyes, capítulo 5, que nos habla de cómo Dios utiliza a personas como nosotros para obrar milagros, ¿no? Y nos ayuda a corregir algunos errores que tenemos en cuanto al servicio. Veamos. Segundo de Reyes 5, o podéis verlo en la pantalla también. Había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. Y en una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Y esta muchachita dijo a su ama, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Y Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha. Y el rey de Siria le respondió, está bien, ve, yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán se fue, tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro, 10 mudas de ropa y le llevó al rey de Israel la carta que decía, cuando recibes esta carta sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rascó la ropa en señal de aflicción y dijo, ¿acaso soy Dios que da la vida y la quita para que éste me mande a un hombre a que lo cure de su lepra? Fijaos bien y veréis que está buscando un pretexto contra mí. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rascado la ropa por aquella carta, le mandó a decir, ¿por qué te has rascado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Y Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Y Naamán se enfureció y se fue diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos Damasco y el Habana y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haberme ido a lavar en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de ahí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera mandado algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Y Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según lo que se le había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un joven, y quedó limpio. Ahora, no, no sé si os gusta la historia. A mí me encanta porque es graciosa y tiene mucho detalle. Hay dos grupos de personajes en esta historia. Están, en primer lugar, los protagonistas, ¿verdad? Estos son los estrellas de rock, ¿no? Los estrellas de cine que salen ahí en la pancarta. Todos conocen sus nombres y reciben fortunas por sus actuaciones, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, al rey de Siria, ¿verdad? Que no entendía exactamente sus limitaciones, ¿verdad? Y bueno, es normal en un sentido porque dirigía una superpotencia en aquel entonces. Fue objeto de adulación e idolatría por parte de sus sujetos, ¿verdad? Porque en las cartas que se dirigen al rey hablan del sol de la tierra, mi aliento, mi Dios. O sea, se pasaban cantidad en sus opiniones y expresiones de respeto hacia los reyes. Y entonces este rey, sin embargo, tiene un problema. Y es que su general preferido, el que le estaba ganando muchas victorias, tenía la lepra. Dice el texto en la versión de 60, dice, era valeroso en extremo, pero leproso. Y en esa frase se quita toda esperanza. Porque la lepra en aquel entonces, y bueno, hoy en día, es una enfermedad que ataca las terminaciones nerviosas y hace que uno es insensible. Y por tanto, no se da cuenta del daño que se está haciendo en las extremidades, en la nariz, en las orejas, en las manos, en los pies. Y por tanto, la infección empieza y crea una deformación terrible que en aquel entonces no se sabía forma de curarla, ¿verdad? Pero pretendía con escribir una carta arreglar la situación. No te preocupes, Naamán. Yo voy a mandar que te sane, ¿no? Bueno, su insistencia en actuar como si fuera Dios le llevaría al juicio del Dios verdadero tarde o temprano, ¿verdad? Luego tenemos al rey de Israel. Es un poco como protagonista porque, claro, a él le están mandando que cure a una persona, ¿no? Y él reconoce sus límites, pero no sabe tampoco dónde buscar ayuda. Entonces, claro, su única conclusión recibiendo esta carta que pide algo imposible, dice, ¿acaso soy Dios? Yo no puedo curar a alguien de su lepra. Y es cuando Eliseo dice, que venga para acá. Pero luego tienes a Naamán, que protagonista es. O sea que el general, exitoso, y estaba dispuesto a aceptar ayuda. Fíjate, hace caso a la sugerencia de su esclava. Ya es bajarte del burro un poquito, pero no podría ser cualquier ayuda. Y se nota su acercamiento al asunto en los regalos que lleva consigo, porque dice que lleva 6,000 monedas o aproximadamente 70 kilos de oro, 30,000 monedas o más o menos 340 kilos de plata. ¿Os imagináis llevando esto por el pueblo? Yo no. Los carros que haría falta, y hace su entrada triunfal, el polvo, el aire, todo el ruido, y está allí. Sería la escena perfecta. CNN y Fox News están allí filmando, ¿verdad? Por una vez muestran lo mismo. No, perdona, esto. y sale, y nada más le viene el mensajero que dice, uy, qué peste. Bueno, esto está entre paréntesis, ¿verdad? Pero si te bañas, no una vez, 7 veces en el Jordán, te curarás. Y este dice, ¿me quieres dar clases de higiene personal? ¿En serio? O sea, ¿quién te crees que eres? ¿Por qué Dios le mandó este procedimiento en particular? Bueno, para situarnos en escena, imagínate que cierto mandatario, ¿verdad?, tuviese una enfermedad de piel. Y la única clínica que tenía mínima esperanza de curarle estaba en México, justo al otro lado de la frontera. Y por tanto, para llegar, tuviera que trepar el muro que había creado, ¿vale?, para llegar allí, y con CNN y Fox filmando allí en primer plano, tiene que llegar y dices, aquí hemos llegado. Ya puedo imaginar la escena, ¿eh? ¿Podés? Y entonces, claro, ¿qué le pasa? Pues dice, no, en ese charco sucio allí tienes que lavarte y así te quedarás limpio. ¿Qué es lo que te imaginas que este individuo se hubiese enfadado? Creo que un poquito, sí. Y claro, es que él explica incluso, y ojo, cuando hay detalles en narrativa bíblica, cuando profundiza en detalles, es porque el detalle es importante, porque suele ser muy escueto. Y dice, yo creía que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que todo el agua de Israel? Que claro, estás hablando de una superpotencia y un país súbdito, insignificante, sin poder ni posibilidades, ¿no? Y entonces, bueno, se enfada, se va, echa una furia, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que curarse de esta manera? Pues Dios muestra su gracia y su bondad en esta forma de llevar a cabo el milagro. Porque Naamán tenía dos problemas, no uno. El problema que tenía era la lepra, sí, pero también tenía un problema de la soberbia y no saber quién era delante del Dios omnipotente. Y Dios le obligó a humillarse para poder salvar el problema físico que tenía. Bueno, esos son los protagonistas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora los siervos de reparto, ¿vale? Estos son los que salen en la película al final, que nadie lee a menos que tengas un familiar en el grupo, ¿verdad? Entonces sí que lo lees. Entonces, tenemos en primer lugar la sierva de Naamán, ¿vale? Esta muchachita, si piensas en su situación, claro, probablemente Naamán y sus soldados había entrado en su pueblo arrasando con todo lo que había de valor, matando a sus familiares, violando a las mujeres y llevando cautiva a los que podrían servir como esclavos. Entonces, claro, mucha simpatía hacia su jefe no tendría, se supone, ¿verdad? Pero ella sabía algo. Sabía que el Dios de Israel, el mismo Dios que nosotros servimos, ama incluso a los que no lo merecen. Ama hasta a nosotros. Y aprende a perdonar. Y dice, oye, eso que tienes tiene solución. De hecho, su acto de perdón empezó una serie de eventos que acabó en 2 de Reyes 6, con la siguiente frase, y las bandas armadas de arameos, de sirios, no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Fíjate, su acto de perdón, la transformación de Naamán, luego otro acto de perdón, de tener a todos sus soldados ahí cautivos en Samaria y no matarlos, resultó en el alivio de estas invasiones en la tierra. La falta de perdón, la ira contenida, ¿está impidiendo tu servicio a los demás? No sé cuántos os habéis discutido en el camino de la iglesia. Yo no, porque estaba aquí antes, mi mujer. Si no, hubiera aprovechado la ocasión. ¿Nos impide el servicio el tener que perdonar? Claro que sí, a veces sí. Bueno, luego tenemos el siervo de Eliseo. ¿Qué hizo de espectacular el siervo de Eliseo? Hizo lo que se le mandó hacer. Sí, hizo lo que tenía que hacer. ¿Eso es espectacular? A veces sí. Yo que mando a mucha gente a hacer cosas, que lo hagan, cuando lo digas, cómo lo quieres. Es espectacular y es una ayuda importante en este proceso, ¿verdad? A veces tenemos ideas muy románticas acerca del servicio, como ese novio que declara a su novia, a ti te daría todo lo que tengo. Y si no lo tengo, lo busco. Y si no existe, lo invento, porque te amo tanto. Bueno, bajar la basura no era exactamente lo que tenía pensado. No, mi idea del servicio no incluía este detalle, ¿verdad? Pero el que es fiel en poco, será fiel en mucho. Entonces, simplemente hacer lo que te dicen, colaborar, ayudar. Y luego tienes los siervos de Naamán, que son capaces de aconsejarle con sabiduría. Señor, si el profeta le hubiera mandado algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿No lo habría hecho usted? Pues con mayor razón, si solo ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Bueno, hemos visto la historia, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios utiliza los acontecimientos para humillar a los protagonistas y utiliza a los siervos, siervos anónimos, para hacer un milagro, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esta historia para nosotros hoy en día, hablando del servicio? Bueno, simplemente esto. Al igual que en el pasado, Dios sigue utilizando a los siervos para hacer milagros y avanzar su obra en el mundo. Dios sigue utilizando a los siervos. Y este es un momento para un poco de autoanálisis, ¿vale? Ahora, sinceridad, si es posible. ¿Qué reacción tuviste cuando anunciaron este proyecto? Cada uno piensa en su interior, ¿verdad? Para mí hay dos posibles reacciones, ¿no? Hay los preparados que dijeron, ¡qué bien, vamos a servir a los demás! ¡Qué bien, vamos a orar por ellos! Es lo que suelo hacer en mi vida, es mi ritmo constante. Y nada, esa es otra oportunidad para hacerlo. Si estás en ese grupo, no va a decir mucho que va a ayudarte, ¿vale? Porque ya estás encaminado. En todo caso, nos puedes ayudar a los demás, porque los demás, alguno más que otro, está en el grupo de los desgraciados, si somos sinceros, ¿no? Que te miras aquella tarjeta y dices, uy. Y luego me pide Dani que predique del tema y digo, uy, esto ya es el final, madre mía. Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Verdad? Sí, veo que alguno a lo mejor con mascarilla y todo, admite estar en ese grupo. ¿Por qué nos cuesta tanto servir a los demás? Bueno, hay distintos motivos. Uno es nuestro propio protagonismo, nuestro egoísmo. Que, hombre, faltaría más que me sirvan a mí. Esto, a ver, la frase en inglés es, si puedes leer esto, tráeme otra cerveza fría. Del típico que se pone en el sofá y que quiere que los demás le sirvan, ¿verdad? Bueno, yo creo que, sinceramente, en esta congregación no creo que haya muchos de estos, ¿no? Porque si hay muchos de estos, necesitan convertirse, ¿no? Que podría ser, ¿eh? Pero la mayoría queremos, o por lo menos pensamos que queremos servir. Lo que quizá es más frecuente es el aislacionismo. ¿Qué es eso? Eso es que nos hemos encerrado en pequeñas burbujas sociales de personas que piensan y actúan como nosotros. Aquí en la iglesia estamos tan bien. No salgamos de las cuatro paredes. Estamos tan bien con nuestro grupito. Pero claro, ¿y el mundo que está ahí fuera? Y finalmente el victimismo, ¿no? Que uno que dice, oye, yo estoy luchando tanto que solo para sobrevivir yo ya es mucho. ¿Cómo voy a ayudar a los demás? Y al fin y al cabo no tengo mucho que ofrecer. Seguro que nos ha pasado todo eso. Vale. Palabra de consuelo. Primer punto. No se trata de ti. ¿Vale? En esta historia, los siervos no son los héroes. Dios es el héroe. Ellos ni siquiera juntan los cabos entre una actuación y otra. Dios es quien está obrando. Y si estás aquí diciendo, qué desgraciado que soy, yo no sé servir, yo no sé hacer las cosas, etc. Claro, eso puede ser trampa de Satanás en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te va a hacer inútil. No vas a hacer lo que puedes hacer porque piensas que eres incapaz de hacer nada. Entonces, primer punto, no se trata de ti. Dios es el héroe de la historia. En segundo lugar, alaba al Dios sabio, omnipotente y creativo. Porque fíjate en su creatividad, junta los detalles, toca cada elemento, ¿vale? para que en su progresión llega a ese punto de milagro. Tercer aspecto, hermanos, Dios trabaja en equipo. Y en eso para mí es un gran consuelo, porque a mí me cuesta esto, ¿vale? Me cuesta, misionero que le cuesta servir. Aquí tienes uno, ¿vale? Pero a mí me ayuda las personas liantes en mi vida. Por ejemplo, mi mujer, que es muy liante. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el seminario, cariño? No sabe que voy a hablar de ella, siempre se pone nerviosa porque dice que le pongo en mal. Pero no, esto es bueno, ¿vale? ¿Te acuerdas cuando estábamos en el seminario y pasaste por la farmacia aquella y había el señor Robert Wright vendiendo periódicos? Y no podías salir de ahí porque Dios te mandaba una impresión tan fuerte, que tienes que hablar con este hombre. Y ella, obediente al Señor, empezó a hablar con este hombre y resultó que aquel día era su cumpleaños. Y le preguntaba, ¿con quién vas a celebrar el cumpleaños? Dice, no tengo a nadie. Vivo solo, ceno solo y estoy en soledad. Y ella me llama rápidamente y dice, Marcos, vamos a cenar hoy con Robert Wright. Y fuimos y pudimos compartir la cena, pero no acabó allí. Empezamos una relación de 2 años ayudando a ese señor, involucrando a los otros adultos jóvenes con los que estamos trabajando en una iglesia. Y dijimos, oye, vamos a ir a hacer día de limpieza en casa de Robert Wright. Y tenía como 13 gatos que hacían sus necesidades por todos lados. Una basura acumulada ahí, pero vaciamos la casa entera, limpiamos todos, aguantamos el peste y etcétera. Y todo porque mi mujer me lió en una impresión suya. Yo creo que no hubiera llegado a percibir ni a actuar sobre lo que Dios dijo, pero porque ella me lió, sí que lo hice. Pero sabes que uno puede empezar a ayudar, pero una persona en crisis realmente necesita al menos entre 6 y 8 otras familias, eso es investigación que se ha hecho, entre 6 y 8 otras familias de apoyo para que salga de una crisis. Entonces, hay los que empiezan y hay los que siguen. Otro ejemplo, no sé si Ana no está aquí esta mañana, su madre estaba en el primer culto, Ana, que trabajaba con nosotros, Ana Sánchez. Ella, liante tremenda, porque teníamos el local allí en Sanz, y ella nos decía, tenemos que abrir para todos los niños gitanos del barrio. Ah, claro, digo, sí, sí. Y efectivamente, todos los niños gitanos del barrio, porque salían a la calle a invitar a gente, entraban allí en el local y hacíamos una ludoteca, ¿vale? Con todos los padres. Y pensando, ¿cómo vamos a introducir el evangelio en esa situación? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si la gente va a ser reacio o lo que sea. Lo comentó Ana con una de las madres y dijo, eso no es problema. Cogió un trozo de papel y dijo, vamos a poner un póster que dice, ¿cuántos de los padres quieren que los monitores les enseñen la palabra de Dios? Y lo puso en la pared y al final del día había 30 padres que había firmado y ahí estamos enseñando la palabra de Dios a todos esos niños del barrio. Bueno, llegó a formar un grupo de alabanza, los siervos de Dios, etc. Pero es otro ejemplo. Yo no hubiera tenido esa iniciativa seguramente. No tenía ni idea. Pero arrancó ella y yo hacía de camarero, de apoyo, de echa a la calle a los revoltosos, de todo. ¿Por qué? Porque alguien me lió, Dios trabaja en equipo. Alguien tiene una idea, tú sigues. ¿Vale? Y Dios tiene muchas cosas para hacer. Yo también he liado a otros. Cuando tenemos el campamento, hablando con uno, dice, yo soy ingeniero eléctrico. Digo, ¿puedes utilizar ese don espiritual? Sé dónde. Y efectivamente, reformamos la instalación eléctrica, etcétera, etcétera. O sea que Dios es creativo y trabaja en equipo. Entonces, si no sabes por dónde empezar, búsquete a otro que sí que sabe y ayúdale. Dios quiere que dejemos la mentalidad de víctima. Que aprendamos que Él tiene muchas cosas que hacer a través de nuestras vidas. Pero tenemos que pedirle que nos abra los ojos. Porque Él está obrando. Aunque no puedes ver, está obrando. Siempre está obrando. Y es cuestión de que abramos los ojos para verlo. Ahora últimamente estoy pensando más en el cielo. Tengo algunos retos de salud que me lo están obligando. Pero hay una canción antigua de un tal Ray Bolts que habla de la experiencia de subir al cielo. Y dice que uno sube allí y que está mirando el mar de cristal y las calles de oro y de repente alguien le llama la atención y dice, no me conocerás, pero yo a ti sí. Porque cuando tenía 8 años, tú enseñabas mi clase de la escuela dominical. Y un día, cuando dabas la oración invitando a la gente a aceptar a Jesús, yo invité a Jesús a entrar en mi vida. Y por eso estoy aquí. Y luego otra persona se acercó de otro trasfondo cultural y dijo, tampoco me conoces a mí, pero te acuerdas de aquella vez cuando vino el misionero a tu iglesia y sus diapositivas te hizo llorar y tú, aunque no tuvieras mucho dinero, hiciste una ofrenda, pues Dios utilizó este dinero para alcanzarme a mí y por eso estoy aquí. Y uno tras otro vinieron diciendo cómo sus vidas habían sido impactadas por la persona allí. Y dijo el Señor, mira alrededor tuyo, grande es tu galardón. Yo no sé cómo vas a llegar al cielo. Yo no sé quién va a estar ahí para recibirte. Yo no sé quién va a estar allí para recibirme a mí. Pero deseo crear y obrar para que haya esos tesoros en el cielo. Para que Dios me pueda decir, bien hecho, buen ser, siervo y fiel. Y eso es lo que realmente importa en esa vida. Estamos aquí con una campaña, con un proyecto. No es un proyecto barato de marketing. Vamos a ser amables con la gente durante 2 días para que ya hagamos buen proselitismo. No, no se trata de eso. Se trata de amor auténtico a los demás. Se trata de abrir caminos. Tranquilos, no tenéis que hacerlo solo. Busca la ayuda del Señor y su dirección y nos va a abrir caminos donde pensamos que no hay. Hoy por hoy, Dios sigue utilizando a los siervos para hacer su obra. Seamos siervos. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por entendernos, Señor. Gracias por proveer lo que necesitamos. Gracias porque cuando nosotros no llegamos o no vemos exactamente cómo tú pones a otras personas a nuestro alcance para ayudarnos. Y te pedimos, Padre, que nos inspiremos unos a otros, que tú prosperes las acciones de esta comunidad, Señor, para impactar su mundo y que aumentes estas iniciativas, Señor, y que las personas que están apuntándose a grupos puedan llegar a conocerte, Señor, y conocer lo que es servirte y servir a los demás en tu nombre, Señor, que aprendan que es más bienaventurado dar que recibir. Pedimos, Señor, que transformes nuestro corazón y que tu espíritu nos ayude, Señor, a llegar a lo que tú realmente deseas para nosotros y que podamos disfrutar todos de aquella recepción en el cielo que da testimonio de todo lo que tú has hecho a través de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.